La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Casal de COPE.
Una nueva edición del Casal de COPE para hacer un repaso a toda la actualidad del mundo de las fallas en particular y de las fiestas en general con nuestro compañero José González. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, prestos y dispuestos a abrir la presión de nuevo a este Casal de COPE.
Muy bien. ¿Hoy qué tenemos?
Bueno, tenemos un poquito de todo, ¿eh? Fiestas, fallas, en definitiva, la actualidad que viene cada fin de semana y nosotros se la contamos.
Claro. Tenemos bocetos ya presentados de las fallas municipales.
Sí, dos titulares, claro. Esos proyectos de las fallas municipales, ese fin de semana de la fiesta Piatoch, que es este y que va a estar a punto de comenzar a abrir esa exposición este fin de semana en el nuevo centro y que en el Capicasal por un lado irán las fallas y por otro irán las fiestas.
Eso es sencillamente es en política, ¿no?
Correcto.
El anuncio que ha hecho.
Bueno, pero que creo que al final puede afectar, para bien o para mal, en los próximos 4 años en este en esta ciudad.
Es la noticia, es verdad, de la semana en cuanto a las fiestas, efectivamente. Vox y PP se acaban de repartir las responsabilidades en materia de fiestas. ¿Sí? Y como acabas de explicar, las fallas se las queda la gestión, el PP y el resto de las fiestas, Vox. No, sigamos viendo esto como, esta fórmula cómo funciona.
¿Y qué pasará con ese museo de la ciudad, ese museo de las fiestas que se quiere hacer en el edificio de Correos? Y entre otras muchas preguntas, las contestaremos la próxima semana.
Muy bien. Hoy, como decíamos, tenemos fallas municipales, fallas en Vétera y música muy particular en un barrio de Valencia, ¿verdad? Vale, vamos a por la falla. Pues José, como sabemos ya cómo van a ser las fallas municipales 2024, estaría muy bien que nos lo contaran los artífices, ¿no? Que nos expliquen los artistas, bueno, pues cómo han creado la idea y luego cómo la van a desarrollar, ¿te parece?
Claro que sí.
Pues vamos allá. Tengo al teléfono a José Luis Ceballos, que es el 50% de Ceballos y Sanabria, bueno, y el 33% periodo del resto de creadores de esta falla, porque también está Marina Puche. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Oye, enhorabuena, ya te felicité en su momento cuando os eligieron, y ahora por fin podemos contar ya, ¿no?, los detalles de la falleta infantil.
Sí, ya se ha podido desvelar un poquito más.
Sí.
La otra tarde en el Salón de Cristal fue la presentación y nada, mucha gente, muy arropados y muy contentos, la verdad.
La verdad es que yo me imagino ya que lleváis, que eso que son 13, ¿verdad? 13 fallas infantiles, 12 plantadas, sí, esta sería la 13, correcto.
Esta sería la 13, correcto.
Exacto, que después de tantísimos años creando ideas nuevas, no digo que se acaben, ¿no? Pero siempre hay que darle una vuelta de rosca, ¿no? A cada cosa que os va por la cabeza, ¿no?
No sabía qué decirte porque este año, la verdad, no teníamos mucha idea, no sé si te lo comenté aquella vez, en presentarnos, era un poquito descansar, pero bueno, salieron las bases. Salió este condicionante tan novedoso que fue no se puede emplear materiales contaminantes, o sea, vamos, lo que se suele decir,
corcho.
El corcho está prohibido, ¿vale?
Vale, eso es.
Así, directamente por el tema de la capital verde, y claro, pues entre que eso era un buen tema, la capital verde, y luego que no se podía usar el corcho, pues dijimos, oye, pues que a lo mejor podemos hacer una cosa diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer y darle una vuelta de tuerca a la historia, y eso es lo que ha pasado, ¿sabes?
Que junto a Armando Serra, sois los artistas que más veces o en ocasiones habéis plantado en esa plaza del Ayuntamiento de Valencia, en las fallas infantiles.
Sí, sí, correcto. Hay también Bernardo Estela, también
es verdad.
Algunos años, sí. Y Armando Serra también, bueno, las primeras, esas chulísimas, me acuerdo cuando era pequeño, la del COVID, creo que se hizo también, como te ibas a las Olimpiadas, y la hizo Armando, estaba súper chula.
Es verdad. ¿El récord quién lo tiene? ¿El récord de fallas simple plantadas? ¿Lo sabes tú?
Pues yo supongo que nosotros.
Yo sí que lo creo, ¿no? Sí, yo creo que sois vosotros. Yo sí que lo creo.
Pero bueno, tampoco es que se haya buscado eso, sino las circunstancias nos han llevado a hacer la falla municipal. Además, es un sitio que nos estamos súper a gusto, nos encanta. Sí que es verdad que los temas vas buscando, pero es que la ciudad es tan amplia, es tan rica, es tan valiosa que te ofrece un montón de matices para poder desarrollar un tema concreto hablando de la propia ciudad.
Eso te decía yo, porque al final las primeras 10 fallas prácticamente fueron hablar de la propia ciudad. Fiestas, tradiciones, barrios, cultura,
personajes.
Sí. Ha sido un poco seguir esa misma línea de buscar temas relacionados con la ciudad, porque es que ahí es lo que le pega.
Sí. Además, enfocada siempre al público infantil, que es que a veces vemos fallas infantiles que son más para los grandes que para los pequeños, y eso no puede ser. Claro, es verdad.
Totalmente. A veces nosotros también pecamos de eso, ¿eh? Pero bueno. A veces te tienes que dejar llevar.
Están fenomenal. Bueno, háblame del proyecto, de Chirenbert, a ver cómo va la cosa.
Chirenbert, pues es un proyecto, como su nombre diga, que va a ir alrededor de la lectura, ¿no?
Uh-huh.
Y la lectura será el hilo conductor.
Sí.
Para ir recorriendo esos espacios que tiene la ciudad, que han sido los que le han dado la posibilidad de que sea el año que viene la capital verde europea. Es algo que es muy chulo para conmemorar, y que mejor en Valencia que hacerlo a través de una falla.
Claro.
Y que mejor hacerlo a través de la falla infantil, donde yo creo que esa falla va a ser la más infantil de todas las que hemos hecho, en el sentido porque va a ser muy visual, y a través de lo que son los gags visuales vamos a contar unas microhistorias que queremos invitar a gente a que las redacten.
Ah, qué bien.
Sí, gente que esté acostumbrada pues a eso, a la narrativa infantil, todo esto, y sea nada, pues un cuentecito, a lo mejor una página, una historieta, pero que tú en la escena lo estás viendo y te motive a leer y entonces a trasladarte a ese punto. La escena del barco es, obviamente eso no es la falla, es la imagen del proyecto, porque también queremos un poco ir guardando ese misterio de hacer una falla sin corcho, ¿no? Nos va a sorprender a nosotros mismos a la hora de ir haciéndola. Y también queremos que esa sorpresa contagiarla a la gente, porque si ya lo enseñamos todo de golpe, ¿cómo va a ser?
Ya. Por eso ayer... ¿cuándo fue? ¿Fue el martes o el miércoles la presentación?
Miércoles.
El miércoles. Pues el miércoles no había maqueta, ¿no? Había ahí un boceto, un esbozo y ya está, ¿no? Para guardar un poco el misterio.
¿Habéis hecho lo mismo? Perdona que te corte. ¿Habéis hecho lo mismo que va a pasar esta noche en la fiesta Peratoch? Que es decir, enseñar eso y nada, con todos mis respetos, es
dejar
pasar la imaginación.
Claro.
Mira, nosotros, te digo una cosa, siempre hemos hecho bocetos.
Lo sé.
Luego han sido fidedignos a lo que se ha planteado.
Correcto.
La
fe, eso es verdad.
El boceto es un poco el plano guía y nosotros...
Nadie os puede acusar de lo contrario, tienes razón, es verdad.
Y este año sí que es verdad que hemos dado una vuelta de tuerca, pero más que nada por el motivo este de... ¿Cómo es una falla sin corcho?
Ya, oye, esa parte a mí me interesa un montón. Yo sabes que yo vengo de las fallas de cartón, ¿vale? He tirado de cartón metros y metros. He tirado de cartón lo que no está escrito. Y mi padre aún me contaba, ¿no?, cuando se hacían las fallas en cera. Uno de esos quedó atrás, apareció el corcho blanco, que es un material estupendo para trabajar, muy liviano, con grandes opciones de hacer grandes volúmenes, pero es, claro, verdad, es verdad que es contaminante. Y ahora de repente os obligan a usar algo que es inédito. Háblame un poco de ese material y cómo lo vais a hacer, y si ya lo habéis probado.
Bueno, ahí está el material este, que es el corcho ecológico. Que eso es un material pues que tiene las mismas propiedades mecánicas, físicas, que el corcho blanco tradicional.
Pero más caro de coste, ¿eh?
Es más caro de coste porque la materia prima es orgánica.
Ya.
Entonces, a la hora de producir el polímero, sí que es verdad que cuesta más, porque tiene que traspasar lo que es una materia orgánica a lo que es el corcho.
Claro.
Entonces, claro, eso luego a la hora de la combustión y tal... pues contamina menos, pero el efecto visual no es muy diferente al quemar un corcho normal.
¿Y qué son? ¿Bloques similares, el mismo color también, en blanco o tiene otra textura?
Sí, es todo, es muy parecido. De hecho, si tú no te dicen este material es ecológico, pues tú creerías.
No lo sabes, ¿no?
El poliestireno expandido normal y corriente.
Pero es cierto, perdona, que dicen que es más difícil de manipular, ¿o no?
Bueno, es que el corcho tiene diferentes densidades. Está el 1, el 2, el 3... contra va subiendo el número, es más duro. Eso depende de la densidad que lo trabajes.
Sí.
Es complicado, según.
Sí, hay corchos con la burbuja más gordita, ¿verdad?
Sí. Pero bueno, nosotros de esto prácticamente no habrá casi. Nosotros vamos a emplear pues madera, cartón, papel, y pues elementos vegetales también. Pero que es todo ese abanico, telas, todo ese abanico de materiales.
Muy bien.
El corcho también, pero el de pared, el de tablero.
Sí.
Vas poniendo las chinchetas, ¿vale?
Sí, el corcho de alcornoque, creo que es, ¿no?
El alcornoque, sí. Claro, todo esto va a ir conformando lo que es el volumen de la falla.
Muy
y
bien.
Todo ligado a lo que te digo, vale, a este hilo conductor, que es la lectura en esos espacios emblemáticos que tiene la ciudad.
Muy
la
bien.
Albufera, ¿no?, nuestra huerta, tenemos parques como los Riberos de los Jardines del Real, tenemos espacios como el Parque de la Rambleta,
qué
que
chulo.
Tú vas allí y dices, madre mía, esto está aquí en la ciudad.
Ya, es verdad que la conocemos poco, Valencia, todavía, me da a mí la sensación, ¿eh?
Sí, y hay muchos rincones verdes que son, yo creo que inéditos para mí, que he estado ahora visitando unos pocos y dices, joder, qué guay, esta ciudad es muy chica. Y medioambientalmente una pasada.
Pues seguro que hacéis una labor estupenda didáctica, como soléis hacer, y a la gente le enseñáis un poquito más su ciudad. La última cosa que te quiero plantear muy rápidamente, José Luis, ¿qué papel va a jugar Marina Puche en el trabajo de la creación de la falla? Sois habitualmente una pareja de artistas, ahora sois un trío. ¿Cómo vais a repartir un poco la faena?
Pues la faena va... todos hacemos de todo. No es una falla que diseña Marina y construimos nosotros.
Vale.
Es una falla que diseñamos todos y construimos todos.
Equipo.
Va a haber mezcla de estilos.
Muy bien.
pues se van a reconocer cada uno la mano que tiene, pero todo eso va a unirse, ¿sabes? Nosotros hace ya más de 20 años que somos amigos, que
tenemos
facultad, sí, y todo esto, y también este año nos aparecía un poco hacer esta falla así, porque en 2004 empezamos nosotros a hacer nuestra primera falla, que fue en Juan Palomar. En 2004, pues han pasado 20 años y nos apetecía, pues oye, celebrarlo en la plaza del Ayuntamiento. De
que sí, hombre, que sí, que está muy bien, y además es un equipo estupendo.
Una celebración plena, sí.
Y Marina Puche, que tiene más, además el pasado año plantaba junto al artista Manuel García ya en esta demarcación.
Marina, de casta le viene al galgo, ¿eh? Que su abuelo y su padre son dos fenómenos. Su abuelo era un fenómeno y su padre, que lo vi el miércoles, por cierto, es uno de mis artistas favoritos.
Sí, es uno de los grandes maestros.
Sin duda, Pepe Puche, un crack. Sí, bueno, José Luis, que enhorabuena, que gracias por atender la llamada de Cope Valencia, que disfrutéis mucho creando esta fallita y que de nuevo la disfrute todo el público de Valencia y los que nos visiten, que seguro que va a ser así. ¡Felicidades!
Sí, nada. Gracias a todos. Que la gente se deje llevar, que descubra cosas nuevas y nos vemos en marzo.
Esa, efectivamente, que está ahí al lado.
Ahí estamos.
Un abrazo, José Luis. Gracias.
Un abrazo.
La tarde.
El Casal de Cope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Artesanías Valencia. Especialistas en la creación de bordados artesanales, de mantillas, manteletas, encajes y puntillas de fallera. Artesanías Valencia. Dos generaciones de artesanos del bordado. Desde 1989, haciendo del traje de la mujer valenciana una obra maestra.
Artesanía Castillo Cinceladores. La elegancia de sus productos y un trabajo artesano e impecable, unido a la mejor calidad, consiguen resaltar la belleza de la mujer valenciana. Castillo Cinceladores, donde artesanía, calidad y elegancia se unen para hacer cumplir tus sueños.
¿Quieres evitar el dolor de los pinchos de fallera al dormir? Orfebrería Peris Roca te trae el pincho de dormir, un simulador del pincho de fallera que hará que puedas descansar sin preocuparte de los moños de fallera. Orfebrería Peris Roca, 100 años de pasión por la perfección y la tradición.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
La tarde.
El Casal de Cope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues también hemos de hablar, José, lógicamente, de la falla grande, ¿eh? Ya hemos visto, bueno, se ha presentado hasta una maqueta, por tanto, ya se hace una idea clarísima de cómo será ese fallón que nos van a plantar en la plaza del Ayuntamiento, Pere Baenas, en colaboración con el artista urbano Steve, ¿no? Si no me equivoco.
Y maqueta que vamos a poder disfrutar desde esta misma tarde con esa inauguración de la Festa Pratoch, junto al resto de maquetas de la Federación de Fallas de Especial.
Bueno, yo quería hablar con Pere Baenas, con el artista, para que nos dé detalles de cómo ha nacido ese proyecto y cómo la va a llevar a cabo. Pere, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Pere. Bueno, ya tenemos esa falla con esas dos enormes y preciosas palomas de La Paz. Cuéntanos un poquito cómo nació la idea.
Bueno, la idea es concretamente del artista Steve, que, bueno, que habéis nombrado, y sobre esta idea que él trabajó, pues bueno, surgió el tema de presentarla al ayuntamiento y de buscar a algún artista que la pudiera llevar a cabo, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Entonces, bueno, yo llevo un tiempo colaborando con ellos en distintas obras que les hemos realizado a Steve y su equipo para diversos proyectos que han tenido en museos de fuera de España y tal.
Uh-huh.
Y bueno, conocen mis instalaciones, saben también que ya había hecho 4 fallas en el ayuntamiento y me lo propusieron.
Qué bien.
Entonces, claro, nada más ver la idea, pues la verdad es que me cautivó esa idea, ese mensaje que lleva implícito solamente el boceto. Como podéis ver, pues es un mensaje claro a la paz.
Uh-huh.
Y a la controversia humana, ¿no? De la discusión entre personas, y al igual que dos palomas están luchando por el símbolo de la paz, que es una rama de olivo, y ellas mismas también representan el símbolo de la paz.
Sí, 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 es una imagen muy potente, es la imagen de la paz y la guerra todo junto, ¿eh? Dos símbolos de la paz enfrentados, ¿no?
Sí, exacto, lamentablemente, pues es una falla de mucha actualidad, porque ya uh-huh. sabemos todo lo que está pasando a nivel mundial, y ya digo, lamentablemente es una falla que bueno, parece hecha para las próximas fallas y para las próximas circunstancias que están aconteciendo en el mundo, ¿no?
Así es, sí, sí, sí.
A mí me hubiese gustado que fuera una cosa más alegórica, que no fuera una cosa tan reivindicativa como es lo que se ha convertido ahora. Uh-huh. Y bueno, también teniendo en cuenta mis últimos trabajos, que han sido de mucho mensaje y en la sección especial, pues bueno, seguir un poco la estela de reivindicación, de mensaje, de transmitir, como toda obra de arte, ¿no?, de crítica.
Claro.
Y bueno, vi un proyecto muy rico, muy de alguna manera también bastante complicado de ejecutar, y también, pues bueno, uno cuando ya lleva unas cuantas fallas a sus espaldas, pues bueno, va buscando esos retos, ¿no?
Dije sí. No, es una falla que sin duda va a invitar a la reflexión. Hablabas del reto artístico o artesano de lo que es la falla. Vemos que las dos piezas están sustentadas por una estructura clásica de madera, de las fallas de toda la vida, digamos, pero al desnudo, ¿no? Que se va a ver un poco como es ese sustento de los dos remates, ¿no?
Yo diría que es una falla clásica, pero con una estética moderna.
Sí.
Claro, eso está un poco paradójico, ¿no? Esto que acabo de decir. Porque, bueno, es una cosa novedosa, dos elementos grandísimos, sustentados por unas torres que alegóricamente serían los carafales antiguos de las fallas.
Sí.
Y, bueno, lo que creo yo que es más importante es que esta falla de este año municipal, al ser de la manera que es, al tener este mensaje, pues pueda trascender fronteras y ver que pues hay algún sitio en el mundo donde hacemos esta reflexión, para que todo el mundo, valga la expresión, tome conciencia de lo que está pasando, ¿no? De por qué estamos continuamente desde principios de los tiempos de la humanidad peleando, ¿no?
Pero técnicamente esta falla es complicada, porque si hablamos de primavera sabemos que fallas complicadas ha hecho. Hay que simplemente irse a No Campanar, que fue la falla que fue la más alta de la historia. ¿Es quizás esta falla más complicada que ella? ¿Cuál es la complejidad de esta?
Tengo que decir que no. Yo aprendí mucho en aquella falla. También
la falla del beso, aquella falla.
Sí, preciosa.
Exactamente. También me sirvió esa falla del beso para poder llevar a cabo el busto más grande que se ha hecho hasta el momento en las fallas, que era la imagen de Floreal, una cabeza que tenía 11 metros por 11 metros. Estas prácticas que hicimos en la falla de, por llamarlo de alguna manera, o esta experiencia que adquirimos en la falla de Nou Campanar nos sirvió para a la postre luego poder ejecutar esta obra que era enormemente compleja, la de Floreal. No es la más complicada, creo. A priori se ven las cosas de una manera, luego cuando te pones a ejecutar, pues bueno, veremos esos grandes volúmenes, cómo los vamos a sujetar, porque una cosa es el dibujo, la maqueta, y luego
claro.
Pues comprobación de pesos en el taller, diferentes cálculos, que bueno, nosotros siempre decimos que lo calculamos a ojo, pero en realidad si nos tenemos que ayudar de algún técnico, pues tenemos la suerte también de tener amigos que nos echan una mano, ¿no?, en ese sentido. Porque creo muy importante la seguridad de la gente que va a ver la falla,
claro.
La seguridad de la gente que pasa por debajo, miles y miles de personas, de turistas, y más siendo una de las fallas más visitadas de toda Valencia.
Sin duda, claro.
Entonces, a priori no es la más complicada, a priori la más complicada fue la de Nou Campanar, porque aquello se iba de la lógica, ¿no? Pero yo creo que sí que es una falla. Aparentemente, pues bueno, parece que esté sustentada de dos torres y no tenga complicación, pero hay que tener en cuenta que no tiene estructura central, son estructuras laterales las que tienen las palomas.
Uh-huh.
Y bueno, pues vamos a ver cómo lo realizamos. Estamos dándole muchas vueltas. Al final, ya con la maqueta que hemos presentado ya tenemos una primera idea básica.
Claro.
Porque en el boceto, como se suele decir, el papel es muy sufrido y la verdad
sí,
es que
todo cabe.
Para llegar al punto de haber realizado la maqueta con una estructura de madera que hemos hecho y poder sujetar estas palomas que, pese a ser de impresión digital, pues pesan lo suyo, porque es un plástico que adquiere un peso.
Uh-huh.
Tengo que decir que también la maqueta es de componente
ecológico.
Ajá. Sí, porque el plástico es biodegradable. Le llamo plástico porque el nombre técnico es PLA, pero bueno, para que me entienda la gente, es una especie de
plástico producido
con materia orgánica también. Ajá. Al igual que el sustituto del corcho, que esperemos que pueda ser el futuro de las fallas, el material este que se llama Neox, y que viene de la combustión de materia orgánica. técnicamente no sé explicaros cómo se produce, pero sí que es de la combustión de materia orgánica, es decir, de desperdicios, donde se produce una molécula y esa molécula la transforman en lo que luego viene a ser este material, ¿no? Es un material similar al poliestireno expandido, que es el corcho que llamamos corcho blanco, que viene, como todos sabéis, del petróleo, ¿no? Estamos intentando hacer una feria totalmente ecológica, lanzar un mensaje de que es el futuro de las fallas, porque el 2030 está ahí. Cierto. Y antes de que nos prohíban los mandatarios europeos que sigamos con nuestra tradición, con nuestra fiesta y con nuestro arte, pues hay que estar prevenidos.
Claro, hay que buscar alternativas, claro.
Sí. Si podemos hacer que esta forma de hacer la falla con este material, que bueno, ahora es bastante más costoso que el corcho tradicional, porque vale 3 veces más, pero quizá con la ayuda del consumo y también la ayuda de alguna institución que pueda hablar con estas fábricas multinacionales, que la verdad es que a nivel de consumo y a nivel de números tampoco es una cosa interesante para ellos, aunque hiciéramos todas las fallas y hogueras de Alicante con este material. Pero ya sí, a nivel de concienciar a las propias empresas de que deben de apostar por estos materiales y que nos ayuden de alguna manera a este oficio que está un poco castigado por los costes económicos de hoy en día. Tenemos que tener en cuenta que el corcho normal es 3 veces más caro que antes de la pandemia.
Claro.
Bueno, luego le echan la culpa a las guerras y a todas esas cosas, pero imaginaros ahora vamos a triplicar otra vez el coste del material este. Ya os digo, con la esperanza de que el consumo y alguna ayuda de alguna institución que haga que estos productores de este material nos puedan facilitar de alguna manera un poco más.
Y rebajar los costes, claro.
Rebajar este, si no pueden rebajarlo a nivel del corcho tradicional, pues que haya a lo mejor alguna serie de ayudas por parte de las instituciones para que las fallas que podamos hacer ecológicas pues estén un poco más subvencionadas en cuanto a la comisión pueda destinar un poco más de dinero a que su falla sea ecológica. Es el futuro, está ahí. Solo quedan 6 años para afrontar las fallas de 2030.
O mal vamos, efectivamente.
Claro, yo puedo permitirme el lujo, si lo puedo decir de esta manera, de hacer este esfuerzo en pro también de la profesión y pensando también en el futuro de mis compañeros, ¿no? Yo ya estoy en la recta final, ¿no?, de la carrera, pero hay mucha gente que está empezando y la verdad sería, creo que, irracional pensar que se pueden volver a hacer las fallas de cartón y de madera como se hacían antiguamente, porque el proceso productivo sería enormemente caro en el tiempo en que vivimos. Entonces, sí.
O hacer fallas la mitad de pequeñas, que eso no lo quiere nadie. Queremos todavía que sean espectaculares como son actualmente. Pues,
si me permites reivindicar una cosa, es que el fallero, el festero de la comisión que va a contratar una falla quiere que sea grande, quiere que sea espectacular y quiere que sea lo más bonita posible y ganar el primer premio sobre todo, ¿no? Es normal, esto es una cosa normal y bien intrínseca en lo que es el racionamiento de los falleros, ¿no? Y no acaban de asumir que todo ha aumentado de precio muchísimo y que los artistas falleros lo están pasando muy mal.
Cierto. Lo sé de buena tinta y siempre tenéis mi apoyo, mi respeto y mi admiración, Pere. Bueno, lo dicho, que enhorabuena por este proyecto. Ojalá triunfes una vez más en la plaza del Ayuntamiento y en cualquier proyecto en el que te embarques. Nos encanta cómo trabajas y cómo vives esta pasión por tu oficio. Pere Baenas, muchísimas gracias.
Bueno, la verdad es que es una falla muy pasional, porque, vamos a decirlo así, desde principio a fin creo que súper implicado con el mensaje y súper implicado con esta promoción de materiales ecológicos para que, ya digo, la profesión de rifa fallero tenga un futuro largo, espero.
Muy bien. Gracias, un fuerte abrazo, Pere Baenas.
Muchísimas gracias a vosotros.
La tarde.
El Casal de COPE, con José González. COPE más Valencia.
Estar informado.
Como nos encantan las fallas, nos gusta visitar toda aquella población que las celebra. En esta ocasión nos hemos puesto en plan comodón. Y en vez de ir a la fiesta a nosotros, la fiesta viene hasta COPE Valencia. Y aquí tenemos en este estudio principal de COPE Valencia a los máximos representantes de las fallas de Bétera. Por un lado, como es normal, pues el concejal de fiestas, José Vicente Martí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bienvenido. Buenas
tardes. Un placer que nos acompañes. El presidente de la Junta Local, Edgar Jorro. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo
Hola.
Estás?
Muy buenas.
Y las falleras mayores, que son Nerea Ruiz. Hola, Nerea, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Y también tengo aquí a Candela Magraner. ¿Qué tal, Candela? ¿Cómo estás?
Bien.
Bien. Bueno, pues vamos a empezar un poco por... esto como en Valencia, ¿no? Hace nada que habéis elegido a las máximas representantes, por tanto, para Petra también se inicia ahora el ciclo fallero. ¿Cómo lo vivís, digamos, los que estáis en la gestión de la fiesta? A ver.
No, por parte del Ayuntamiento muy contentos de que tenemos a unas falleras mayores un año más. Estamos muy contentos, además este año son guapísimas, no, todos los años lo son, pero este año también, sí. y muy contentos porque este sábado ya se celebra la exaltación y por fin empezamos, damos inicio al año fallero. Ajá. De las fallas de Vetera con sus máximas representaciones.
Muy bien. ¿En Vetera cómo hacéis la elección? ¿Es como aquí en Valencia? ¿Algo
bueno,
similar?
Es parecido.
En Vetera hay, antes me decías, 5 fallas, ¿no?
Exacto, en Vetera tenemos 5 fallas, sí. Y... en realidad son fallas muy grandes, porque sí que es verdad que tenemos fallas de 300 falleros y eso, claro. Son fallas grandes.
¿Preferís tener fallas de numerosas y bueno, con buen presupuesto, no? Que tener el doble y menos.
Yo soy más partidario de cuantas más mejor, pero ¿sí? Pero sí. Tenemos fallas grandes, entonces, pues bueno, la verdad que se vuelca, la verdad que Vetera es un pueblo muy fallero. Sí que es verdad que tenemos la fiesta de agosto y los alfabes que tira.
Los alfabes son muy, arranca, muy potentes, claro.
Y arranca, pero bueno, también tenemos mucha falla. Tenemos más de 1.200 falleros, que es la primera vez, que eso también...
un buen censo, no, está,
gusta
muy,
mucho.
Está muy bien, sí.
Y nosotros lo que hacemos es abrir candidatura, entonces se presentan candidatas a fallera mayor, que ajá, tienen o no que haber sido fallera mayor de la falla. No es requisito indispensable ser fallera, o sea,
mayor. Una fallera de toda la vida de su falla, aunque nunca haya sido fallera de su propia comisión, se puede presentar.
Exacto,
¿no?
Claro, es que hay fallas, por ejemplo, que funcionan, digamos, por año. Pues este año se puede presentar a fallera mayor, lo infantil, por ejemplo, los que son del 90, ya, o del 2000. Si ese año no sales elegida, ya no te puedes presentar. Ya al año siguiente son las del siguiente.
Claro.
Con lo cual, pues bueno, tenemos ese hándicap de que la que pierde la oportunidad en su falla puede ser del pueblo.
Muy bien. Hombre, que habiendo 5, si no, habría nada más que 5 candidatas, ¿no? Sería muy poquita cosa, ¿no?
Exacto.
Para elegir.
Exacto.
Y así hay más, ¿no? Y bueno, también tiene su encanto, me imagino.
Sí, sí, sí. Hombre, el jurado tiene su faena.
Desde luego. Eso también es verdad. Bueno, y en este caso han elegido tanto a Nerea como a Candela. Bueno, contadme las dos, ¿eh? Vamos a empezar por Nerea. ¿Cómo fue esa motivación que a ti te impulsó a presentarte a ser fallera de tu pueblo?
Pues yo quería haberme presentado a mi falla, pero su madre... la quería presentar a ella.
¿La madre de Candela? La
madre.
¿Soy de la misma comisión?
Sí.
Ah, vale.
Y
vale.
Para mí, la estoy criando yo. Y su madre dijo que no, que como iba a presentar a ella fallera mayor infantil, que ya, yo hacía el año con ella. Y al ya, final, cabezonería de mi madre y de la suya, las dos somos falleras mayores.
Las mamás han liado aquí el cotarro, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no se os ve muy preocupadas, ¿no? O sea, estáis las dos contentas, ¿no?
Sí.
Tú también, ¿no, Candela? ¿Cómo es esto de dar ese paso y representar a toda la infancia fallera de Vetera?
Sí, siente bien.
Sí, ¿no?
Porque yo quería ser de mi falla,
sí,
pero no podía porque me presenté yo con 3 en la falla. Yo me apunté cuando tenía 3 años.
3 añitos.
Y ya estaban elegidas las falleras.
Claro.
Porque el coronavirus...
Ah, bueno, esa es la otra. Es que lo de la pandemia ha trastocado todos los planes, ¿no? es un problema grande.
Yo,
claro,
tenía planteado ser de mi falla,
sí,
pero no podía. Entonces, una amiga de mi madre me dijo que me presentara a falla mayor infantil del pueblo.
Y allá está la cosa. Y bueno, ha estado muy bien, porque este tándem que formáis, las dos de la falla, ¿esa falla al vereda?
Sí.
Al jurado, pues le ha entrado bien por el ojito, ¿no? ¿No? ¿Cómo ha sido esa elección? No sé si tenéis información, José Vicente o Edgar.
Bueno, este año fue complejo. Este año fue complejo porque, claro, siempre hemos tenido varias candidatas.
¿Sí?
Pero este año hubo una y una.
Ah, bueno.
Entonces, claro, el problema fue cómo hacerlo para que no se enteren de que solo hay una y una.
Claro.
Esa fue...
O sea, que ya se pensaba que esto iba a ser imposible.
Claro. El tema es que tuvimos que hacer la llamada sin publicarla.
Bueno, pero
claro, bien, también un hándicap diferente porque nunca hemos tenido esa casuística.
No, tienes fallas estupendas, que sé que es fantástico.
Exacto.
Vamos a comenzar un poquito mejor. Va, a ver, Candela, tú estudias quinto, ¿no? Quinto de primaria, ¿y qué tal? ¿Cómo lo llevas el cole? ¿Va bien? Este año te van a echar una manita, me imagino.
Sí.
Sí, porque claro, aunque los actos no sean como aquí en Valencia, pues vas a tener algún que otro, más de un compromiso, ¿no? Y bastante jaleo de actos, ¿no?
Ay, me he tenido que salir a las 2 del colegio porque tenía que venir aquí.
Claro, y te ha venido mal, ¿no?
Lo
de perderte clases, ¿cómo lo llevas? Bien, ¿no?
Pero es que ahora estamos haciendo un proyecto del espacio que lo estamos haciendo en pareja.
Vaya, hombre, y es chulo. Cachinamar.
Y hoy teníamos proyecto, que es otra asignatura, donde podemos hacer el proyecto.
Ya, pues tienes que intentar perderte las asignaturas rolleras. Las que sean guays, porque no te moquen ningún acto, por favor, señor concejal, señor presidente de la Junta, organícense.
La agenda del colegio.
Exactamente. Y Nerea, vamos con Nerea. Cuéntame un poco también tú, bueno, a qué te dedicas, si eres estudiante, estás haciendo comercio internacional, ¿no?
No, yo ya he terminado.
¿Has terminado ya? Vale.
El año pasado, claro, en junio del año pasado yo terminé.
Vale.
Y ahora estoy buscando trabajo de lo que he estudiado.
Que es comercio internacional,
sí,
¿no?
Sí, y mientras tanto pues estoy de camarero.
Muy bien, muy bien. ¿Qué edad tienes tú ahora?
19.
Y bueno, entiendo que este año pues lo mismo que le pasa un poco a Nerea, ¿no? Que sí, si sale un trabajo magnífico o te tendrás que organizar, pero también es verdad que es un año un poco difícil de compaginar, ¿no? Con
sí,
cualquier labor,
es
¿no?
decirle a la jefa, hoy necesito el día, hoy necesito salir antes.
Ya.
Se hace más complicado.
Bueno, también vas a tener una cosa buena, es que vas a estar muy visible a todo el mundo. Si esto lo dices más de una vez.
Eso sí, mi jefa se pasa el día diciendo que soy la fallera mayor.
Ah, pues ves, normal. Claro, ¿dónde está? Claro,
para, más clientela.
Presume de fallera mayor en su trabajo. Hace fenomenal. ¿Qué acto esperáis con más ganas? ¿Cuál es el que más os gusta? A ver, Candela.
Me gusta la actividad, me gusta mucho.
Sí.
Y la entrega de premios.
Sí, qué bien. La crida se hace como aquí, en la capital, sino cosa parecida desde el...
¿sí? Muy similar, ya hace ya dos años creo, el gobierno, bueno, el concejal que estaba en ese momento, Manu, tuvo la magnífica idea de hacer la crida de nuevo en el castillo, tenemos un castillo en el pueblo,
sí.
Y además proyectar en la misma fachada del castillo, muy parecido a lo de las Torres Serranos de aquí, imágenes y vídeos para
y triunfó,
hacer
el acto, ¿no?
De la crida. Eso es espectacular porque... Es precioso y encima acaba con un castillo de fuegos artificiales, todas las fallas ahí reunidas. La verdad es muy parecido a la crida de Valencia, el Petit Comité,
sí.
Y muy bonito porque se puede hacer en el castillo.
Qué bien. ¿Y tú, Nerea, cuál es el que más te gusta de los actos que tienes en la agenda?
Para mí la ofrenda. Es algo bonito, precioso y no lo cambiaría por nada.
Vistes tus mejores galas, estás acompañada de tu gente, ¿no?
Sí, y puedo entregar las flores. Es lo mejor.
Sí, eres muy devota. Allí también está la Madre de los Desamparados, ¿allí? Sí.
Sí.
No, pero desde pequeñita mi abuela siempre iba y a mí me llevaba ya de pequeñita. Y desde que no está, pues me gusta ir.
Todavía más, ¿no?
Sí.
Claro, claro. No, lógico. Oye, ¿y tenéis actos compartidos? ¿Alguno de los que se hacen aquí en Valencia os permiten venir y, en fin, participar de alguna manera en las fallas del Capi Casal?
Sí. Lo que pasa es que es a través de la delegación de Junta Locales. Que ahora está dentro de la... de una vicesecretaría de Junta de Entrefallera con los cambios, pero bueno, sí que participamos en la ofrenda, que de hecho la ofrenda de Valencia de Junta Locales la organiza Vetera desde siempre, desde que participa la Junta Locales, Vetera es la que la organiza, y luego pues bueno, hacemos actos conjuntos con la Fallera Mayor de Valencia, como el homenaje a las falleras mayores, la gala fallera, o sea, sí que hacemos cositas juntos que al final une.
Me hay que olvidar una cosa, que es que las fallas son patrimonio de la humanidad, pero no son solamente las de Valencia, son las fallas en general. O sea, sí, es verdad que sí, se han parido en la capital, pero se han extendido como la pólvora, nunca mejor dicho, ¿verdad?
Exacto.
Y entre todos las hacemos grandes, desde los pueblos más grandes hasta los más pequeñitos, que hacen una y que son pocos habitantes, pero bueno, todos hacen falla, ¿no?
Sí,
hacer falla es eso.
En Vetera, por ejemplo, tú te puedes encontrar monumentos que podrías encontrar en Valencia, en sección segunda. Me vengo a referir, es algo muy, muy grande, muy importante. Le dedicamos muchas horas, mucho tiempo y somos un pueblo muy fallero. Casi igual o más que Valencia.
Seguro que sí, porque uno, bueno, está en su propia localidad y bueno, tiene pasión por una cosa, pues intenta estar a la altura de las circunstancias.
Correcto.
Y poner toda la carne al asador para no desmerecer, ¿no?
Exactamente.
Oye, sois un pueblo también que cuida mucho la pólvora. Sois un pueblo coveter, ¿no?
Pueblo coveter.
Allí,
como dice la entrada del pueblo.
¿Las mascletas cómo son? Flojitas.
No, las mascletas están muy bien. Tenemos solo el día 19, pero las hacen todas las fallas. Las 5 comisiones hacen una mascleta.
Sí.
Pero bueno, el resto del año seguimos teniendo pólvora.
No, lo sé, vosotros, pero os lo digo porque yo sé que gustáis de que la pólvora tenga protagonismo.
Correcto, desde Santa Antonia en enero, agosto por las fiestas mayores. Es que en cualquier acto, enseguida ponen la pólvora. El Día de la Hispanidad hace poquito, incluso para recibir a la Virgen, las peñas coheteras le hicieron un pasillo con fuegos artificiales. Es que siempre tenemos presente el cohete y la pólvora.
¿Hay alguna característica que tenga las fallas de Vetera que sea diferente aquí en Valencia? ¿Algo que os distinga? ¿O marcáis un poco la agenda paralela, digamos, lo que se suele hacer en la capital?
Bueno,
no, como acabas de decir, es cohetérico. Igual esto monta alguna cosa diferente.
Pues... No, a ver, aquí lo único que sí que tenemos es el acto de homenaje al Chique de Vetera. Un cantador de estilo Valencia que tenemos en Vetera. Y sí que se hace un homenaje que solo se hace en Vetera porque evidentemente es de allí. Sí. Y es un acto así que tenemos extra. Lo demás es todo muy similar a Valencia.
Muy bien. Candela, ¿tú eres muy de petardo o qué? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta tirar? ¿Sí? ¿Qué te dejan tirar? Bueno, ¿qué te dejan? ¿Qué tiras? Porque te dejarán bombetas. O sea, seguro que a los papás no les hace gracia. Ya.
¿Qué tires?
¿Sí? ¿Te gustan los petardos así potentes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Grandotes?
Con mi padre tiro unos que son morados, que son...
Grandotes.
Sí.
Pero con prudencia, ¿eh? Con precaución, ¿eh? Bueno, si estás con él, bien está. ¿La que no le gusta mucho esa Nerea, sí?
Un poquito menos. Yo alejadito es mejor.
Los disfrutas, pero con distancia,
que yo los tengo controlados.
Muy bien. Bueno, pues a los cuatro, gracias por estar aquí hoy en el programa. Ha sido un placer conoceros. Que tengáis unas estupendas fallas. De lo más inmediato es la exaltación, como acabas de
explicarme, correcto, este,
¿no?
Sábado.
Este sábado. Y luego ya, lo siguiente será ya el acto de la crida. ¿Lo hacéis igual que aquí?
Aún no será la crida. Tenemos la presentación de bocetos.
Ah, vale.
Donde se presentarán pues los bocetos de todas las comisiones.
Vale.
Y ya luego creo que...
Sí, luego vienen las presentaciones de las fallas.
Exactamente.
Y ya empezamos con actos ya fuertes del mes fallero ya.
O sea, de enero a marzo.
Final, la semana fallera son 4 días, pero eso ya hace tiempo que se ha perdido lo de 4 días ya.
No, es todo el año.
Las fallas
aquí
todo el año.
Entre San Juan, el Michan y todo lo que se monta.
Cualquier momento bueno para hacer un curso de paella. Para juntarse, ¿verdad?
Campeonatos de truc y aquí de todo ya.
Exacto, el truc, el parchís, los playbacks, las verbenas y demás. Es verdad que tenemos ocasión siempre de reunirnos y pasarlo bien. Que lo que eso es lo que yo le decía, esto no hace falla. Pero además, sí, bueno, que el que quiera aprender a hacer fiesta, que nos visite de vez en cuando. Nerea, Candela, Edgar, José Vicente, gracias a los cuatro, ha sido un placer. Gracias.
Igualmente,
felices
muchas
fallas.
Gracias. Igualmente,
igualmente.
La tarde.
El Casal de COPE, con José González.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Quieres lucir una indumentaria valenciana de alta calidad? Sedica es tu mejor opción. Con más de 30 años en el mercado, somos líderes en la fabricación de tejidos, innovadores y tradicionales. Encuentra nuestras telas en las mejores tiendas de indumentaria y sorpréndete con su calidad. Sedica, calidad y tradición para tu indumentaria valenciana.
Artesanías Valencia. Especialistas en la creación de bordados artesanales, de mantillas, manteletas, encajes y puntillas de fallera. Artesanías Valencia. Dos generaciones de artesanos del bordado. Desde 1989, haciendo del traje de la mujer valenciana una obra maestra.
Segunda ración de Euroliga esta semana.
Adrenalina y más adrenalina. Baloncesto en estado puro.
El viernes desde las 7:30 de la tarde, Anadolu Efes, Valencia Basket. Los de Mumbrú llegan en racha tras 7 victorias consecutivas y con un pleno de triunfos en Europa. Hay tiempo de juego con la narración de Fermín Rodríguez y los comentarios de Nacho Herrero.
La gente ya sabe que el equipo es fiable.
Escúchalo en COPE más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Qué bonito, se nos pone la piel de gallina.
Margarita Bercher, fabricante de cancanes y enaguas. Diseño y fabricación de forma artesanal. Garantía de calidad, comodidad y ligereza. Margarita Bercher, proveedor oficial de las falleras mayores de Valencia y Cortes de Honor. Encuéntranos en tiendas de indumentaria.
Una nueva temporada comienza. Ya puedes encontrar todas las novedades en nuestras tiendas de Pasaje Ripalda y en los Corte Inglés de Avenida de Francia y Colón. Y también en la web alvaromoliner.com. Una nueva colección de tejidos y complementos te esperan. ¿Dónde? En Álvaro Moliner, tu indumentaria desde 1939.
Nunca tres letras dijeron tanto en indumentaria valenciana. ROA, todo lo que buscas en indumentaria valenciana y complementos. Los mejores precios y el trato personalizado lo encontrarás en ROA. Estamos en Periodista Azati 4 de Valencia y en roatextil.com. ROA, indumentaria valenciana.
La tarde.
El Casal de COPE, con José González.
COPE más Valencia.
Estar informado.
José, yo creo que está muy bien que podamos hablar un poco de la importancia de un elemento clave en la fiesta como es la música.
Por supuesto, la música que en la comunidad donde los músicos son protagonistas, porque somos en la comunidad donde vertebra y es parte fundamental de las fiestas y las tradiciones. No hay fiesta donde no hay música.
Somos el territorio del planeta que tiene más músicos por habitante, o sea que, en fin, podemos sacar pecho.
Y en este caso, hablar de una especialidad musical que se puede asemejar o lo podemos vincular mucho a la fiesta de la Semana Santa, pero no es así, porque hay muchas bandas de cornetas y tambores en la Comunidad Valenciana, algunas de ellas en Valencia. Y además, en el caso de la ciudad de Valencia, por aquello que la fiesta grande son las fallas, muchas de ellas, antiguamente habían más. Hoy, por desgracia, se han ido perdiendo.
Antes hacían pasacalles de falleros y falleras que iban acompañadas de cornetas y tambores. Sí, claro. Pues ya no existe eso, ya no veo yo.
Porque no es fácil. Claro. Si no es fácil hoy en día culturalmente tocar una banda, porque cuando sales del colegio, sales de las extraescolares, que al final las actividades deportivas
los ensayos,
son las protagonistas,
sí.
Ir a los ensayos. Y además, cuando esos ensayos, la gran mayoría, se realizan en la calle, en invierno y en verano, te tiene que gustar mucho la música. Y esto es también una de las cosas que sufren este tipo de bandas. Así que, aún así, en la propia ciudad de Valencia quedan, por suerte, bandas propias, y vamos a hablar con una de ellas, que además es la más conocida a nivel nacional e incluso internacional, y además de las que cuando desfilan por la calle, y no es porque les entrevistemos, son de los que marcan la diferencia, por el vestuario y por la forma de desfilar.
Y siempre, por la calidad musical.
Correcto, pero siempre de forma correcta, siempre de forma impecable y además siempre marcando la diferencia.
Qué bien. Pues tengo al teléfono a Ricardo Vázquez, que es el relaciones externas de la banda, pero ha sido durante cantidad de años, 15 ni más ni menos, que presidente de esta banda de cornetas y tambores San Luis Bertrán, aquí de Valencia. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues estamos encantados de hablar contigo un ratito, de que nos cuentes un poco cómo ha sido la trayectoria de esta banda que nació, si no me equivoco, hace 24 años, ¿no, Ricardo?
Sí, nacimos en el mes de octubre del año 99, aunque muchos de los que creamos en aquel momento la banda ya veníamos de otras bandas, de cuando éramos niños, de bandas de falla, que habían antes también muchas de cosetas y tambores y tal. Y bueno, nos juntamos de varias de esas bandas de la zona de Ruzafa,
¿sí?
Y decidimos fundar San Luis Bertrán. También tenía otras, había anteriormente en los 70, también hubo otras San Luis Bertrán y bueno, Falla de la Fonteta, varias bandas que bueno, fueron a convertir ahí en la San Luis Bertrán del año 99.
Entonces, yo recuerdo en los años 80, yo recuerdo ser pequeñito, años 80, o jovencito, mejor dicho, y ver desfilar un montón de fallas con su propia banda de tambores y cornetas y con el bombo y todo con toda la parafernalia. Y es verdad que se ha ido eso perdiendo hasta que ya desapareció prácticamente del todo, ¿eh?
Sí, a ver, en aquella época, iba a decir, está mal que lo diga, pero no, es la realidad, la verdad solo tiene un camino, y es que las fallas elegían este tipo de bandas por el tema económico.
Claro.
Eran bandas que, la mayoría eran propias de las fallas, y claro, no es lo mismo comprar una trompeta, una tuba, un trombón, que comprar 10 cornetas y 10 tambores y 3 timbales.
Claro, más barato.
Les resultaba más económico. La diferencia en aquel momento, ahora, en algunos casos, como en el nuestro, está mal que yo lo diga también, pero no es tanta, no es tan abismal la diferencia entre una banda de música y una de cornetas y de tambores a la hora de realizar cualquier tipo de acto en la calle, pero en aquel entonces sí era una diferencia abismal.
Bueno, lo que sí que es verdad es que aquí también era más fácil, ¿no?, encontrar gente que pudiera tocar esos instrumentos, aunque vosotros siempre habéis apostado por la calidad musical en cada una de vuestras actuaciones, y no os sirve cualquier nivel de interpretación, digamos, ¿no?
Sí, nosotros, la verdad es que muchos llevamos años, ¿no? Yo le digo a mucha gente joven que empieza ahora, dice, pues tú tocas en el estilo este y con la edad que tienes, bueno, acabo de hacer 52 años, y me dicen, y yo les digo, no, si yo también he tocado el quinto levanta y todo eso.
Claro, claro.
Pero sí que es verdad que aún viviendo en la tierra de la música, nos fijamos en el año 2000-2001, cuando ya llevaba hablando un par de años, nos fijamos en lo que se hace en la zona de Andalucía, sobre todo Sevilla y Málaga.
Ah, muy bien.
Y entonces que decidimos adoptar ese estilo porque es, no sé, es la mejor expresión de la corneta del tambor. La verdad que le sacan un partido increíble por aquella zona, aunque no sea la tierra de la música como es la nuestra, la tierra de la música.
Sí.
Y entonces escogimos el estilo policía armada, que llaman, que incluye una cuarta voz, una armonía, que es donde metes ya la trompeta, trombón, bombardino y alguna tuba también cabe, que le dan otro color y otra armonía a las piezas.
Te lo iba a decir ahora, que es que he visto vídeos vuestros, y primero me ha sorprendido que sonaba muy bien, luego me he fijado un poco en los instrumentos y bueno, aquí hay más que cornetas, he visto que alguna trompa, algún bombardino, efectivamente, y alguna cosa más, estaba un poco de lejos, y efectivamente, es que no solamente son cornetas, está un poco como más, todo más armonizado, ¿no?
Sí, bueno, hay gente que se empeña en llamarnos agrupaciones, y eso sí que está bien diferenciado. En la zona de Andalucía las agrupaciones predominan, son como estamos hablando, una amalgama de instrumentos, pero predomina más la trompeta. Pero en el caso de la Policía Armada, que es lo que practicamos nosotros,
¿sí?,
predomina siempre más la corneta. pero ajá, llevas ese acompañamiento que te hace pues lucir más de,
claro,
de, y poder interpretar cualquier pieza.
Qué bien,
pero
qué
vamos, el predominio es de la corneta y el tambor, entonces no deja de ser una banda de cornetas y tambores.
Sí, sí, fenomenal.
Pero además, Carles, para todos aquellos que ahora mismo estén escuchando en esta tarde COPE y bueno, pues les pique la curiosidad, ¿no?, de conocer un poco esta banda, pues tienen la ocasión, porque en el día de hoy, en su sede social, en un barrio además emblemático dentro de la propia ciudad del Capicasal, presentan ese cartel del cual será el 23 certamen de bandas y cornetas y tambores que ellos realizan cada año y que será la próxima semana, ¿no, Ricardo?
Sí, sí, para la próxima semana, para el sábado día 28, volvemos a la calle, porque entre pandemia y no pandemia y el año pasado hubo algún problema con los permisos, pues casi siempre ha sido en la calle, pero incluso en pandemia no se ha dejado de hacer el certamen. Lo hicimos encerrado en el local de la banda de Polas Marítims.
Uh-huh.
Y por eso te digo, son 23 años, pero ininterrumpidamente. O sea, que el certamen va con el año. Empezó en 2001 y esta es la 23 edición. Hemos procurado siempre que no se rompiera.
Que tenéis 24 años de existencia y 23 de certamen. Fenomenal. O sea, ya nada más nacer y que si esto hay que hacerlo bien, ¿no?
Sí, empezamos en el 99 y en el 2001, ya por mayo, antes lo hacíamos en mayo, en la época pues después de Semana Santa, que todas las bandas estaban más activas.
Ah, claro.
Pero luego por una para que coincidiera con el aniversario y hacerlo todo un poco conjunto, pues cambiamos a octubre. Muy pero bien. Vamos, ahí estamos. Este año también hemos intentado cambiarlo a mayo para que cuando llegue el 25 aniversario hacerlo por separado, ¿no? Hacerlo más pomposo, y cuando llegue el 25 certamen, que será en el año 25, pues también hacerle que cada cosa tenga su enfoque especial, ¿no?
Seguro que vais a conseguir que mucha gente lo disfrute y acuda a cualquier cita que propongáis. La última pregunta que te quiero plantear es, ¿cómo os lo montáis para ensayar?
Pues, a ver, como a veces habéis comentado y comentáis, y comenta Pepe, José González.
Sí, José.
Hemos ensayado muchos años en la calle, incluso aún hay bandas de cornetas y tambores que ensayan en la calle. Algunas ya vamos teniendo local, nosotros desde hace unos 6 años tenemos un local donde ensayamos ahí en la Fuente de San Luis, en la huerta. Lo tenemos bien ubicado porque está a una distancia prudencial de lo que es el núcleo urbano del barrio. Y bueno, tenemos una especie, una insonorización un poco casera, pero la verdad que funciona.
Vale.
Pero sí, prácticamente estas bandas nos hemos criado todos en la calle. Una cosa impensable para una banda de música aquí en Valencia.
Desde luego. Sí,
social para ensayar.
En la calle, porque sois muchos y porque si vais a un sitio apartado molestáis menos, lógicamente. Y además es donde mejor se puede valorar cómo suena una banda, que es donde luego tiene que sonar, que es en la calle. O sea que entiendo también esa parte de ensayo justamente del aire libre. Pues en Ricardo, que lo dicho, que ojalá salga fenomenal ese certamen, esa 23ª edición, que vengan muchas más. Enhorabuena por mantener una tradición como esta y por darle un poquito de ritmo y de música a nuestras fiestas.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por la difusión y bueno, no te conocí a ti, pero encantado. Y nada, para cuando queráis, ahí en la Fuente San Luis, ya sabéis dónde estamos.
Que suene la música, que no pare la música. Gracias.
Hasta luego, amigo.
Y gracias, buenas tardes. Hasta luego.
Pues nada, José, tenemos el plan ya hecho. Yo me voy a ir hasta aquí, esta edición del Casal de COPE de esta semana, con estos grandes artistas que nos han acompañado en el día de hoy. Y nada, José, tenemos ya el plan ya hecho para este finde.
Tenemos la fiesta para todos. Tenemos mañana un proyecto solidario, un proyecto en vena de la FAE Generales. Pero también tenemos, si queremos, un poco de ferias en Alboraya o en Torrent, en la Feria del Libro o la Feria del Comercio en Alboraya. Y cómo no, el que se ha quedado con ganas de celebrar el 9 de octubre, la agrupación de fallas del marítimo, la más numerosa del Capi Casal, celebra su homenaje a la Real Señora.
Ah, muy bien, o sea que es decir, actividades alargan un poco más la fiesta, ¿no?
Muchas.
Fantástico. José, gracias. Hasta semana que viene.
A ti, dieta.
J'ai voulu cueillir sur tes lèvres le premier baiser.